La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La silla llena los domingos. Soy Eduardo Briceño.
Hoy nos acompaña Hugo Gilberto Florido. Él es el rector del Colegio República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido a La silla llena los domingos, Hugo.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y también nos acompaña Enrique Chaux. A él nos lo robamos de La silla llena, de La silla líder. Ya había hablado con Álvaro Forero sobre la Cátedra de la Paz y hoy nos lo robamos nuevamente para hablar sobre el tema de la educación para la paz. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Enrique, en ese episodio de la silla líder de los almuerzos con líderes, usted hablaba sobre la Cátedra de la Paz. Nos gustaría que hoy nos contara un poco cómo es esa visión de la Cátedra de la Paz y la educación que esto propone para un país de posconflicto y para un proceso de paz.
Bueno, la Cátedra de la Paz surge como una iniciativa en el Congreso de la República. Es una nueva ley del año pasado, un decreto de este año, que lo que busca es asegurar que todos los colegios de Colombia, públicos y privados, estén trabajando explícitamente en la formación de ciudadanos que puedan contribuir a la paz. Esa formación ya ocurre en casi todos los colegios, pero aquí lo que se busca es que sea algo explícito, que quede muy definido y que pueda aportar aún más de lo que están haciendo en este momento los colegios a la construcción de la paz que tanto necesitamos en Colombia.
Hugo, usted que el 1 de enero va a tener que empezar a implementar eso, ya que pues es una ley de la República, ¿cómo lo recibió en su colegio pues esta noticia de que iba a ser una ley para la paz, una ley que implementa una clase para una cátedra para la paz? ¿Cómo lo recibieron? ¿Ya venían haciendo algo así? ¿Qué piensan del hecho de que sea una ley para este fin?
Estoy completamente de acuerdo con el compañero que acaba de hablar en términos de que la Cátedra para la Paz no puede ser instaurada como un mandato a través de una ley, porque eso ya viene desarrollándose en las instituciones. Yo tengo una percepción muy, muy, muy específica de lo que significan las escuelas por la experiencia que tengo, no solamente como educador, sino como directivo docente rector, es que las cátedras no están alineadas dentro de lo que se llama sistema educativo estatal.
¿Qué es un sistema educativo estatal?
Un sistema educativo estatal es un sistema que dice, a través de una ley, cuáles son las asignaturas y las áreas de desarrollo del pensamiento que deben ser instauradas en la escuela. Te da un tiempo pertinente para los estudiantes de educación básica, primaria y bachillerato para desarrollarlas. En este momento, cuando uno revisa eso, uno dice, yo tengo 30 horas de trabajo, digamos, para bachillerato, porque no hemos llegado todavía a los procesos de tener jornada única en este país en la educación pública. Y en esas 30 horas tú tienes que incluir 9 áreas fundamentales. Algunas optativas, esas 9 áreas fundamentales se convierten en 15 porque hay áreas que están compuestas por 2 asignaturas. La pregunta que uno se haría es, ¿dónde incluyo yo una cátedra que sea de carácter cátedra para que se desarrollen procesos formativos en la paz? Eso es medianamente imposible. Lo que nosotros proponemos desde la escuela...
¿Por qué piensa que es imposible? O sea, ¿por qué es imposible incluir...?
Porque tendrás, con ese poco tiempo que tienes de acercamiento de los niños a las áreas específicas, si está enunciado como una forma de cátedra en donde tú tienes que darles unos tiempos precisos en términos de, llamémoslo así, una pseudoasignatura, no podría ser, no es muy, muy bien recibida en la escuela. La mejor manera de recibir una cátedra, ya sea de afrocolombianismo, de paz, de derechos humanos, es a través de convertir esto en un proyecto de carácter transversal y en donde se alineen 2 cosas. El currículo, que debe estar completamente sustentado en procesos de formación para la paz y ciudadanía, pero alineado con lo que realmente se practica en la escuela. Yo estoy completamente convencido que mi escuela, por ejemplo, la escuela que yo rectoro, no tiene cátedra afrocolombianidad, no tiene cátedra para la paz, no está definida como un espacio particular, pero nosotros tenemos desarrollos supremamente valiosos y significativos en cuanto a lo que significa la tolerancia y la solidaridad. Nuestros estudiantes en mi colegio no se pelean. No hay ningún reporte de riña intraescolar en el colegio, precisamente porque el currículo tiene una alineación profunda con el respeto a la diversidad y la tolerancia.
Sí, entonces, Enrique, yo no sé si usted, digamos, oyendo esto, piensa que la ley se quedaría un poquito corta. Usted, que es asesor del gobierno en este tema, a la hora de proponer una clase que pareciera que fuera como, digamos, Cátedra de la Paz de 1 a 2 y media, y la transversalidad, digamos, de esta idea de educación para la paz, ¿cómo podría superar, digamos, la ley para que se aplique y sea eficiente?
Bueno, efectivamente el rector Hugo Florido tiene razón en el sentido en que a las escuelas, a los colegios, les cuesta trabajo abrir un nuevo espacio porque ya están muy cargados, especialmente en secundaria. En primaria hay más flexibilidad y se pueden mover mucho más fácilmente los tiempos. En secundaria están muy cargados por las áreas académicas. Lo que nosotros le estamos apoyando al ministerio en ese momento, estamos en un proyecto en el que estamos apoyando al ministerio en generar orientaciones e ideas sobre cómo implementar la Cátedra de la Paz. Nosotros lo que estamos sugiriendo es aprovechar espacios que ya existan, ¿sí? Como tener un menú de opciones, y cada escuela, cada colegio puede tomar distintas alternativas frente a ese menú de opciones. Si algunos colegios quieren crear un nuevo espacio que no existía, lo pueden hacer, ¿sí? Pero, como decía el rector Florido, también se puede aprovechar las opciones de integrar a las otras áreas o de hacer trabajos transversales. Por ejemplo, hay temas fundamentales dentro de la Cátedra de la Paz que tienen que ver con nuestra historia de violencia, nuestra historia del conflicto armado, de la evolución, del surgimiento, y tenemos que comprender eso y tenemos que hacer reflexiones fuertes que construyan una memoria histórica que aporten a la paz. Eso se puede hacer perfectamente en las clases de ciencias sociales, integrado directamente a lo que se hace en ciencias sociales, lo que se hace en clases de historia. Hay otros trabajos que son fácilmente integrables a áreas de ciencias naturales o de lenguaje. Esas oportunidades de integrar a lo que ya existe, hay que aprovecharlas. Y hay otros espacios que muchos colegios ya tienen. Muchos colegios tienen espacios para enseñanza de ética y valores, ¿sí? O para enseñanza de constitución y democracia, o algunos tienen espacios específicos que llaman, por ejemplo, de competencias ciudadanas. La idea es poder aprovechar esas oportunidades que ya hay y asegurarse de que en esos espacios que ya existen puedan estarse desarrollando todas estas capacidades o todas estas competencias o todas estas análisis de todos estos temas que contribuyan a construir esa cultura de paz.
A mí me queda una duda, profesor Hugo, y es que usted dice que en su colegio la gente no pelea, ¿sí? Y a mí lo que me generaba la duda preparando un poco el tema de hoy era cómo llevar esto de la teoría, digámoslo, de la ley y de una clase que para muchos puede ser aburrida, como una más, a una cosa práctica, que la gente pueda llevar esto a espacios como el Transmilenio, como su casa. Resumo, ¿cómo lograr que una clase, una teoría, un profesor que puede o no estar preparado para dar una cátedra que implique valores de paz y de convivencia a lo que usted dice, no pelear a la hora de hacer la fila del Transmilenio?
Yo pienso que debe estar alineado con lo curricular. O sea, una sugerencia que yo le haría al Ministerio de Educación, ya que tú estás asesorando al Ministerio de Educación, es que las orientaciones sean de carácter curricular y que tengan la oportunidad de estar permeando y definiendo los cambios en el proyecto educativo institucional. Toda institución debe estar en la capacidad de desarrollar cualquier cátedra de carácter, digamos, diferencial. Pero si no se articula un proceso de integración curricular en donde todos los actores de esa comunidad participen, es muy difícil. La cátedra de para la paz puede suceder lo que la cátedra afrocolombiana, puede suceder los proyectos ambientales escolares, que están orientados a que una porción de los profesionales de la educación lo manejen. Y esa es la peor equivocación, porque llevamos 21 años de la Ley General de Educación y no hemos salido.
O sea, no debería haber algo así como el profesor para la paz.
Por supuesto que no, por supuesto que no, debería estar integrado a todas las áreas de desarrollo de la escuela, en donde claramente y en donde el colegio muestre en su currículo explícito, ese currículo que tiene escrito, pero después ese currículo que practica y que evalúa, cómo ha desarrollado acciones y ambientes de aprendizaje para la paz, que es diferente a una clase para la paz, porque yo creo que la paz no se enseña.
¿Se practica? ¿Se
aprende?
¿Y cómo así? ¿Uno cómo aprende paz?
a través a través de los ambientes de aprendizaje donde hay armonía, donde hay diálogo, donde hay relaciones completamente horizontales, donde los estudiantes son saludados y son recibidos en la puerta por toda la comunidad educativa, en donde los compañeros tienen la posibilidad de dialogar frente al conflicto, en donde siempre solicitan un mediador, en donde el profesor no impone los tipos de notas que quiere sacar, sino que consensúa los tipos de evaluación con sus estudiantes, en donde no hay manuales de convivencia, sino hay acuerdos de normas de convivencia hechos por los mismos estudiantes que se autorregulan. Eso significa aprender en la paz o aprender de la paz. Porque cuando yo hago una cátedra y lo coloco en términos de que yo la enseño, no estoy en desacuerdo que existen cosas como la recuperación de la memoria histórica, no estoy en desacuerdo con eso, pero no se puede hacer como una cátedra de historia y como un contenido de la historia de la violencia de Colombia, sino que tiene que servir ese contenido de la historia de la violencia en Colombia para que detonen los estudiantes reflexiones en torno a quiénes son como sujetos históricos y qué pueden hacer para que en este presente contribuyan a que Colombia esté en una mejor situación. Porque estoy completamente consciente, ni una acuerdo de La Habana, ni una cátedra de la paz resolverán una situación tan grave como la que viven las escuelas, porque es que la escuela, en eso sí soy, podría acercarme a ser un poco determinista, la escuela es el nicho que favorece o que detona procesos de violencia.
Enrique, tomando...
Pero asimismo puede ser un nicho en donde se instauren prácticas ciudadanas y prácticas de paz.
Quisiera tomar eso último que dice el profesor Florido acerca de la escuela como un nicho de violencia o de paz. ¿Usted ve que ciertos elementos de la educación, como está planteada en los diferentes niveles, contribuye a la violencia?
A ver, quiero devolverme un poquito antes, porque me parece fundamental entender la aproximación pedagógica que puede tener el trabajo en construcción de paz. Digamos, sabemos qué es lo que no necesitamos. No necesitamos estrategias pedagógicas en las cuales los profesores estén al frente de los estudiantes y le estén hablando durante 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos sobre lo que deben hacer, sobre lo que deben ser, como el discurso de ustedes deben ser respetuosos, ustedes deben tratar bien a los demás. Yo he hecho muchas entrevistas a niños, niñas, adolescentes en donde me repiten ese discurso y lo tienen grabado perfectamente, pero después les pregunto cómo fue el recreo pasado y hicieron algo completamente distinto. Entonces necesitamos estrategias pedagógicas que los preparen para esas situaciones difíciles de conflictos, esas situaciones de acoso escolar o de bullying, esas situaciones en donde tienen que enfrentarse a unas diferencias y manejar esas diferencias de manera constructiva.
¿Me podría dar un ejemplo, digamos, un ejercicio útil que no sea el típico profesor hablando de la paz es ABC, sino un ejercicio pedagógico que pueda servir para que un niño de diferentes edades pueda llevar esto a la práctica?
Bien, algo que nosotros trabajamos en el programa Aulas en Paz, que es el programa donde implementamos muchas de estas ideas en la práctica. Entonces, un ejemplo típico con niños pequeños. Hacemos lectura de literatura infantil, libros de literatura infantil, en donde hay conflictos que están leyendo entre todos. Esos conflictos uno para en ese momento específico en donde el conflicto está escalando y hace un puente con la situación cotidiana de los niños. Entonces les pregunta, les pide que piensen en conflictos que ellos están teniendo en su vida cotidiana, cómo se sienten, qué podrían hacer, qué podría ser el personaje del libro que están leyendo, y entonces ahí piensan en todas las alternativas de lo que podrían hacer, qué podrían hacer ellos en su situación cotidiana, cómo hacen para manejar sus emociones, y ellos van desarrollando estrategias para el manejo de conflictos, que son estrategias que vienen de esta situación hipotética, pero las conectan directamente con su situación real, de tal manera que les quede mucho más fácil como encontrar esas alternativas cuando se presenta un conflicto en su vida cotidiana en el siguiente recreo. Entonces, lo que sí quiero rescatar de la idea de un espacio específico para eso es que se necesitan momentos explícitos en donde uno esté desarrollando estas capacidades.
Es decir, más allá de una cosa integrada a todo el currículum, sí, digamos que uno puede estar de acuerdo, pero usted dice que definitivamente tiene que haber un momento explícito donde se busque mandar un mensaje a niños de diferentes edades sobre cómo resolver.
Yo creo que uno necesita trabajar por varios frentes, y hay dos frentes que son cruciales. Uno, el que mencionaba el rector Florido, el momento, lo que tiene que ver con el ambiente en el aula, lo que tiene que ver con cómo se manejan las relaciones, cómo es la dinámica entre un profesor y sus estudiantes, cómo es el cuidado, cómo se manejan asuntos de disciplina de tal manera que no haya maltrato, pero que sí haya unos límites, unas normas construidas entre todos. Ese ambiente es fundamental, tanto en el aula como en la institución en general, ¿sí? Un ambiente democrático que sea como un ejemplo de la microsociedad que queremos. Pero además de ese ambiente, sí se necesitan unos momentos específicos en donde uno esté aprendiendo, por ejemplo, cómo manejar constructivamente un conflicto, cómo, donde esté aprendiendo, por ejemplo, esté desarrollando capacidades como fundamentales para la convivencia, como la empatía, la capacidad de sentir lo que otros sienten. Eso puede ocurrir en espacios pensados en clases de ética, de constitución democrática. Puede ocurrir en proyectos transversales, en donde estén muchos trabajando, pero que estén explícitamente trabajando, por ejemplo, en empatía, o puede ocurrir integrado a las clases. En un momento en donde se esté estudiando algo de la historia, es fundamental hacer esas conexiones emocionales y ponerse en los zapatos de lo que vivieron algunos, claro, en una situación difícil, y poderlo relacionar con algo que estén viviendo ellos en sus contextos. Hacer esos puentes es fundamental para desarrollar esto, pero eso debe ser explícito, es decir, no basta con tener un ambiente constructivo, se necesitan momentos explícitos de aprendizaje de este tipo de capacidades, este tipo de competencias.
Sí, digamos que hemos hablado mucho de la cátedra y siento que nos hemos centrado mucho en los alumnos, pero me preocupa un poco también cómo entrenar a los profesores para este ejercicio, y sobre todo cuando uno piensa en diferentes ámbitos, pensémoslos en colegios con altos o bajos presupuestos, colegios privados o públicos, colegios rurales o urbanos, son dinámicas muy diferentes. Me gustaría que el rector Florido me diera su opinión al respecto.
Yo creo que en este momento uno de los principales factores que ha llevado a los conflictos que hay dentro de la escuela tienen que ver precisamente con los sistemas de formación docente también. Ese es un elemento que habría que, digamos, que tomar con mucha precisión y con mucho cuidado en términos de lo que significa educación para la paz. Sobre todo porque nosotros como docentes también somos seres históricos, ¿sí? Tenemos no solamente nuestros paradigmas que son de carácter científico, porque nos formamos en áreas específicas, excepción hechos de primaria y preescolar. Tenemos que ver con la escuela de pensamiento donde nos formamos, o sea, la universidad que somos egresados, pero sobre todo tenemos que ver con nuestras ideologías. Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con cuáles son las concepciones y cómo se representan los docentes la paz, porque no es lo mismo cuando tú estás en un colegio donde hay constante vulneración de los derechos y sistemática de los docentes hacia los estudiantes, porque es que uno no puede seguir negando que eso existe en la escuela, en donde un docente sigue siendo vertical, un docente sigue siendo impositivo, y no está hablando únicamente de la educación pública, ¿sí? En donde existe vulneración, en donde existe discriminación, ¿sí? Porque el profesor tiene el derecho a llegar 2 minutos tarde, pero cuando el estudiante llega después del descanso 5, le cierra la puerta y no lo deja entrar. Entonces, una vulneración total del derecho a la educación. Entonces, desde esa legitimación de lo que significan las relaciones sociales, lo interpersonal y el lugar que el maestro tiene en la escuela, es importante revisarlo con cuidado, porque también de eso dependería mucho el éxito de una cátedra de paz.
¿Quién debería como canalizar todas esas oportunidades?
Yo pienso que son tres factores. El primero, que las que en este momento las facultades de educación se vuelven a reflexionar claramente sobre la formación inicial y continua de sus docentes, porque nosotros estamos muy lejos de reflexionar sobre eso. Yo soy profesor de formadores, soy formador de formadores, trabajo en una facultad de educación, sí, como docente formador. La segunda, que definitivamente son los consejos académicos de las instituciones quienes tienen que estar revisando, porque es un encargo del Estado a través de la ley 115, que el consejo académico es el que orienta, regula y controla lo que acontece a nivel pedagógico en la institución. Pero sobre todo creo que lo controla algo que yo he venido reiterativamente enunciando, que es el currículo. O sea, si nosotros no asumimos que toda cátedra, que toda asignatura, que toda acción pedagógica de aprendizaje tiene que estar definida y limitada por una condición curricular, es muy difícil. En eso estoy de acuerdo con Enrique. Todo aquello que no esté explícito cómo abordarlo, no es posible que en la escuela se dé, pero yo siento que no es suficiente cuando el contenido está, sino cuando uno es capaz de, en un consejo académico, en una regulación del plan de estudios, es capaz de decirle al profesor, vamos a hacerlo, esta acción pedagógica, vamos a diseñarla de esta naturaleza. Entonces ahí el directivo docente, coordinador y rector tienen un trabajo muy, muy fuerte, muy claro que hacer. Porque nosotros como directivos docentes somos los que controlamos y regulamos que lo pedagógico que está inscrito en el proyecto educativo institucional pueda alinearse con las prácticas que sean en el día a día.
Enrique, al final del día y como para cerrar esta discusión, ¿uno qué esperaría en resultados concretos que este tipo de acciones llevaran a la sociedad? ¿Qué esperaría uno que al final de la implementación y un proyecto de largo plazo resultara de esta idea de la Cátedra de la Paz o como se quiera llamar, un currículo transversal con donde se inculquen valores de paz?
Bueno, yo creo que la educación tiene un potencial enorme en formación de ciudadanos que contribuyan a la construcción de paz. Creo que hay muchas instituciones en Colombia que ya lo están haciendo, pero quizás esto que está ocurriendo en este momento yo lo veo como una oportunidad para que ocurra más, de una manera más explícita, que todos en los que estamos alrededor de la comunidad educativa podamos hacerle seguimiento y decir, bueno, exactamente en dónde y cómo es que estamos contribuyendo y que todos sepamos cuál es el rol que podemos cumplir. Por ejemplo, también los padres de familia. Que los padres de familia nos quede muy claro, muy explícito cómo podemos desde la casa y en nuestra comunicación con las escuelas contribuir a esto que debe ser una visión común entre todos. Hay un rol fundamental de la escuela, pero necesita coordinar con los que están alrededor para que todos apoyemos, pues para que las generaciones actuales y futuras sean generaciones en donde no nos matemos por una diferencia que podría ser resuelta por medio del diálogo.
¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Usted piensa que esto es tan transformador y puede llevarnos a una sociedad mucho mejor o la educación está un poco sobrevalorada y hay que buscar otros elementos?
No, todo lo contrario, a veces nos subestima mucho la educación y con ella la escuela, porque creo profundamente en la educación formal, porque existen otros tipos de educación. Pienso que es un escenario y, por así decirlo, también un instrumento poderosísimo para hacer transformaciones en la sociedad. Si usted lo piensa nomás en Bogotá en el sector público tiene 980,000 estudiantes, sí. Solamente en el sector público. O sea, son 980,000 ciudadanos que pueden ser formados en las escuelas con un criterio claro de que es formación ciudadana y formación para la paz. Pero eso no se puede lograr, y voy a aprovechar, si tengo tiempo, para anunciar que cuando el Estado, y no estoy hablando de los gobernantes ni de los planes sectoriales, sino de los planes de desarrollo que tienen que ser contenidos, no garantice las características fundamentales del derecho a la educación, es imposible constituir escuelas formadoras de ciudadanía. Porque en este momento, por ejemplo, Bogotá tiene, se supone que Bogotá tiene el 100% de la cobertura de niños que tengan en edad escolar y están con algún tipo de inscripción en una escuela pública, en una escuela en convenio, en una escuela en concesión. Pero las otras cuatro características, que son la asequibilidad, la disponibilidad y la adaptabilidad que debe tener la escuela, que es tener currículos contextuales para atender las necesidades de los estudiantes, muy probablemente no se den. Entonces es imposible tener escuelas de calidad, porque no podemos desconocer que los colegios públicos de Bogotá estamos en la marcha, en la fuerza de constituir escuelas que tengan proyectos educativos de calidad. Pero no lo podemos lograr hasta que no entendamos que el derecho a la educación no se agota cuando un estudiante tiene un cupo en la escuela. Se agota cuando un estudiante es capaz de permanecer los 11 años mínimos que debe pertenecer en su sistema educativo escolar y con un proyecto educativo contextuado que satisfaga sus necesidades. Yo pienso que ese es el principal elemento para constituir ciudadanía. Cuando un estudiante llega a la escuela y se sienta reconocido como ciudadano y sienta que se le está garantizando su derecho a educarse. Porque sí. El derecho a educar, yo siento que es uno de los basamentos fundamentales para la, primero que todo, para la reclamación y para el ejercicio de los demás derechos fundamentales.
Enrique Chaux, profesor de la Universidad de los Andes, muchas gracias por acompañarnos en La Silla Llena los domingos.
Muchas gracias a ustedes.
Y a usted, Hugo Florido, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes nos vemos en otro episodio el próximo domingo con más temas, más conversaciones y más debate.